Si algo cuenta Martín Redrado, que no hace falta, no tiene, no necesita presentación, claramente, es que habla mucho de la recesión, que es lo que yo planteaba que quería hablar, a ver qué va a pasar con la recesión, lo que decía recién Matías, cuando repunta, cuáles son los riesgos de la política actual, de la política monetaria, los costos, el salario real, lo que se viene y qué puede llegar a pasar de bueno y de malo. Hola Martín Redrado, ¿cómo estás?
Hola María Laura, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La gente quiere tener esperanzas y expectativas y como no depende de nosotros, al menos saber cuáles son las cosas que nos pueden pasar el año que viene en relación a la economía, Martín.
Bueno, Argentina está pasando por el peor trimestre de la recesión en este momento y en el primer y segundo trimestre el signo negativo empieza a ser menos negativo. Seguimos cayendo en el primer y segundo trimestre, fundamentalmente porque todavía no hay motor en el consumo ni en la inversión y apenas empieza a repuntar las exportaciones. Con lo cual, la salida de esta recesión es distinta de la que tuvimos en otras oportunidades. Es una salida lenta y por sectores, es decir, que tiene un comportamiento heterogéneo. Hay sectores como la energía, si yo estoy hablando de gracias a tu radio que llega a todo el país, a la gente de Neuquén, sin duda tienen un panorama mucho más positivo. La gente de Río Cuarto tiene un panorama mucho más positivo. La gente que nos está escuchando en 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, es decir, en el conurbano bonaerense o en el Gran Rosario, las cosas van a estar más complicadas. Y nosotros recién en el tercer trimestre del año que viene estamos viendo un signo positivo delante del crecimiento del producto, gracias a que salarios le empieza a igualar a la tasa de inflación. Es decir, las paritarias se completan en el segundo trimestre y la tasa de inflación baja del 2% a partir del mes de mayo. Se establece en un promedio de 1,9, 1,8% mensual, y entonces cuando el salario le empieza a empardar a la inflación, podemos empezar a ver un repunte del consumo. Pero reitero, va a ser un repunte muy, muy lento y va a ser un repunte sectorial. La clave, por supuesto, es no tener ningún escenario disruptivo desde el punto de vista cambiario, y sí, por supuesto, a partir de este plan de emergencia, dejar este plan de emergencia y empezar a partir de fin de 2019 un verdadero plan de estabilización y de crecimiento, es lo que le está faltando al país en este momento.
Ya vamos a llegar a eso, pero acá con Matías Barbería tenemos muchas cosas para preguntarte y nos miramos a ver quién lo hace primero. Pero a ver, te quería contar algo simplemente y te dejo con Matías. Ayer, estos días, estuve recorriendo el campo argentino en la provincia de Buenos Aires y es otro panorama diferente del que se vive en la ciudad. Diferente, digamos, es un motor que sigue funcionando, ¿no?
Así es, todo lo que es el sector agrícola, tanto el que vende fertilizantes como maquinaria agrícola, como el que está realizando la siembra, ya viene la cosecha fina, primero empieza con el trigo, sobre fin de diciembre, enero, con lo cual sí, el panorama del campo, por lo tanto, si estás en Pergamino o en Balcarce o en Río Cuarto, la realidad es muy distinta de la que tenés aquí en Capital o el conurbano.
Incluso el humor es distinto, como la realidad es distinta, el humor es distinto. Matías, querías preguntarle algo a Redrado.
Sí, ya me dio el pie el mismo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Matías?
Primero hablaste de salario, ¿no ves que la recuperación, que el crecimiento llegue hasta tanto se actualicen las paritarias del año que viene? O sea, por eso tercer trimestre. Ahora, pregunta, ¿de qué salarios estamos hablando? Vos tenés, en tu escenario base, ¿vos tenés una recuperación de salario real respecto de la pérdida muy fea, 10% si no me equivoco, de este año? ¿O vamos a quedar congelados en esta capacidad adquisitiva de salario?
Lo que perdiste este año, empezás a tener un rebote en el tercer trimestre, cuando comparás tercer trimestre de 2019 contra tercer trimestre de 2018, vas a tener un rebote de aproximadamente el 3%, pero no nos olvidemos que la caída que tuviste en el tercer trimestre fue casi de un 5%, y cuando tomás el segundo semestre de este año, la caída del poder adquisitivo ha sido de 10,6%. Uh-huh. Por lo tanto, estás viendo un rebote, si me permitís, estamos viendo el rebote de una pelota desinflada, es decir, no vuelve a rebotar, no claro. Vuelve a alcanzar la magnitud que tenía antes de empezar esta recesión.
Y segundo tema que también introdujiste, hablaste de escenarios disruptivos desde lo cambiario. En general, este es tu escenario base, ¿no? Si la política monetaria va funcionando, si el por el frente fiscal se va cumpliendo con los objetivos y demás, este es tu escenario base. Cuando hablas de escenarios disruptivos, no solo cambiarios, ¿qué riesgos ves para la política económica del gobierno?
Bueno, hay que tomar nota y es esperar que no improvisemos como este año, en el sentido de que siempre en los periodos preeleccionarios hay cambios de portafolio, hay dolarización. Claro. Aún en los procesos más previsibles, como en el año 2007, donde no había oposición, prácticamente acantado el resultado, que había una continuidad, y aún en ese contexto tuvimos gente y empresas que, por estar más tranquilas, se dolarizaron. Bueno, está claro que vamos a tener dolarización en los meses preelectorales, y entonces la clave es que el gobierno tome nota de esto y prepare los amortiguadores suficientes que tienen que ver con la liquidación de los dólares de campo, que tienen que ver también con recalibrar el programa del Fondo Monetario para poder utilizar dólares y pagar deuda en pesos y de esta manera generar más afluencia de dólares en el mercado local, que permitan compensar esa demanda que sin duda va a ser creciente. Pero bueno, la medida en que el gobierno pueda prever esta situación, es una situación perfectamente manejable.
A ver, demanda creciente, dolarización. Acá, digamos, en la conversación más común y corriente sería que el dólar, la gente va a salir a comprar dólares porque vienen las elecciones, ¿no?
Exactamente.
Digamos, es el comportamiento típico argentino.
Lo has tenido en el 2017, Laura, cuando
en las... Ay, te estoy perdiendo, Martín. Si estás con celular, fíjate dónde estabas antes, porque te moviste y te dejamos de escuchar.
¿Me escuchas ahí?
Ahora sí, dale.
En todos los periodos has tenido ese comportamiento. Por lo tanto, lo que podemos prever es que eso vuelva a ocurrir. Por lo tanto, hay que estar prevenidos hacia eso,
¿no? ¿Y cómo se hace para que no suba el dólar si hay tanta gente comprando o si la gente empieza a comprar con lo que tiene?
Generando una obra de divisas lo suficientemente fuerte como para contrarrestarlo. Por ejemplo, vamos a tener desembolsos del Fondo Monetario Internacional.
Exacto.
Por casi 22 mil millones de dólares el año que viene. Parte es para pagar deuda en dólares, pero parte también es para pagar deuda en pesos. Si se puede utilizar esos dólares para pagar deuda en pesos, eso significa que vas a tener más afluencia de divisas en el mercado cambiario y, por lo tanto, vas a calmar las expectativas. Si lográs también que todo lo que estamos mencionando del campo, esos 10.000 millones de dólares adicionales que podemos tener en términos de cosecha, se vuelquen al mercado cambiario, sin duda vas a tener un mucho mayor equilibrio y, por lo tanto, las expectativas van a disminuir.
Y otra vez te perdemos, Martín. Estás diciendo entonces, además, en este artículo que escribiste, que la inercia inflacionaria no cesa.
Claro, porque todavía tenés, María Laura, aumentos de gas, de electricidad, de agua potable, que le van a sumar entre los meses, ya está pautado para el mes de febrero y para el mes de abril estos aumentos. Y vamos a tener más aumentos en el año. Nosotros ya estamos estimando en nuestro equipo de Fundación Capital que eso le va a sumar 4 puntos porcentuales.
¿4 puntos se los va a sumar los servicios?
Exactamente, a la tasa de inflación del año.
Upa. ¿Y cuál es la previsión de tu fundación en relación a la inflación de 2019?
Diciembre de 2018, promedio diciembre de 2019, un 27%.
27%. ¿Qué se ve más adelante, si es que se puede ver? Vos decías, en el tercer trimestre, según tus análisis, empezará a repuntar, o por lo menos a levantar un poquito, porque el porcentaje es muy bajito, pero se empezará a notar el consumo. Cuando decís un poquito, ¿qué significa? ¿Lo vamos a notar los ciudadanos comunes?
Bueno, lo vamos a notar, el número que nosotros tenemos, María Laura, un crecimiento del 2%. Es un
¿de cuánto, perdón, te movés y te dejamos de escuchar?
Del 2%.
Del 2%.
Del 2%. Con lo cual no es un crecimiento importante, pero sin duda, bueno, falta, como decíamos, María Laura, un programa de crecimiento que pueda llegar a todo el mundo.
¿Pero se puede hacer el año que viene? ¿En recesión se puede hacer un programa de crecimiento?
Bueno, sí, sin duda, por lo menos se pueden plantear cuáles son los ejes, sobre todo a partir de diciembre del año que viene, si vamos a tener una reforma tributaria que amplíe la base de tributación y que reduzca impuestos, que elimine impuestos que son distorsivos, si vamos a tener una verdadera política exportadora para ganar nuevos mercados, a generar incentivos o estímulos para aquel que quiera invertir, y esto no significa reducir la recaudación impositiva, porque estamos hablando de disminuir impuestos a aquel que quiera invertir más, por lo tanto lo estamos haciendo sobre el aumento de inversiones. Bueno, ese tipo de estímulos tienen que estar, y cuanto antes estén en la cancha, más rápido se puede salir de la recesión.
Martín, ya que te tengo... Pensamos ya en diciembre del año que viene, 2019, alguien va a ganar las elecciones, el que recibe el gobierno en ese momento. ¿Qué recibe? Porque estamos viendo, por ejemplo, mucha preocupación alrededor del riesgo país, a partir de 2020 no hay financiamiento del FMI, ¿recibe una economía saneada o la necesidad de hacer una reestructuración grande de deuda?
No, recibe una economía que necesita un plan de estabilización firme que haga bajar la tasa de inflación en...
Ay, lo perdimos. Martín, te perdimos. Estamos hablando con Martín Redrado, economista, expresidente del Banco Central. Ahí estás, a ver.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí.
No, decía, Argentina necesita un plan de estabilización que marque una caída consistente de la tasa de inflación, y para esto lo que necesitamos es que la política fiscal, la política monetaria, las políticas de ingresos, todas vayan en una misma dirección.
¿No van en una misma dirección?
No, por ahora no, digamos, si la política salarial el año que viene va a crecer un 27-28%, veamos también cuánto crecen todos los pagos que hace el sector público, la emisión monetaria está creciendo a cero, el gasto público está creciendo a un nivel del 22-23%, es decir, todas las variables no están, y además hay que poner esto como si fuera... como si se balizara un camino, María Laura, y balizar un camino no solamente en los próximos 100 metros, sino en los próximos 1.000 kilómetros, de manera tal de darle...
Específicamente yo te preguntaba por el tema deuda, ¿no?, que es algo de lo que está complicando y preocupando desde el lado del mercado cambiario, pero en general del mercado financiero. Pienso en quien asume en 2019, estamos hablando de 760 puntos de riesgo país, necesidades de financiamiento ya importantes en 2020. Lo que yo te quería preguntar es si vos ves una situación manejable para el gobierno que asuma, o la necesidad de sentarse y repensar toda la deuda argentina.
No, es una situación manejable, pero hay que saber manejarla. Está claro que si se improvisa, las cosas se pueden complicar, pero está claro que Argentina, y lo que se están preguntando desde el exterior también, es cómo la Argentina, desde el crecimiento, puede pagar sus compromisos. La deuda está aumentado, la relación deuda contra la capacidad de producción ha aumentado del 60 al 90%. Lo que hay que hacer es parar y empezar a bajar ese nivel de endeudamiento, pero eso también se hace creciendo. ¿Por qué ha aumentado tanto la deuda en relación al producto? Porque el producto bruto se ha achicado en dólares, y entonces eso hace que esa relación suba. Bueno, a medida en que crezca el producto, entonces va a bajar ese cociente y por lo tanto vamos a tener una menor relación deuda contra producto.
Por último, yo que soy una optimista militante, estoy tratando de leer todas tus palabras con optimismo, y pensaba, sea quien sea que gane las elecciones, tiene una gran oportunidad.
Bueno, sin duda.
Siempre hay una oportunidad, pero digo, en este momento, pero ya como algunas cosas están organizadas, hay una oportunidad.
Hay una oportunidad, y es de esperar quien llegue, María, no tener más. Se necesitan ciertos acuerdos básicos. Si necesitas una reforma impositiva, si necesitas una reingeniería del sector público, es de esperar que quien llegue pueda, entre el 10 y el 30 de diciembre, pasar las leyes fundamentales que permitan recuperar la confianza, porque la confianza es la base para cualquier política económica.
Y más allá de tu Fundación Capital, ¿estás conversando con candidatos?
No. A veces me llaman tanto del gobierno como de la oposición para darles mi visión, como te la estoy dando en este momento, pero sin ningún tipo de actividad que tenga que ver con lo político, simplemente para dar mi opinión profesional.
Porque en algún momento sí, todos lo sabemos, por eso es mi pregunta, ¿no?
Pero ahora nos estamos dedicados a los temas profesionales y con mucha actividad tanto aquí como también la región se está moviendo, o sea que tenemos bastante actividad en toda América Latina y bueno, y el mundo también está bastante volátil, así que tenemos bastante como para ocuparnos.
Y está volátil y nos pega siempre, Martín, que está volátil. Somos los primeros en acusar recibo.
Bueno, por eso tenemos que depender menos de dólares financieros y empezar más a basarnos en dólares de exportación. De allí que una verdadera política exportadora que nos haga descansar sobre dólares propios y no sobre dólares ajenos es básico para evitar estos cimbronazos que tiene la economía argentina.
Crecimiento con exportación es lo que propone Martín Redrado, ¿está bien?
Exportar para crecer.
Exportar para crecer, ahí está. Martín, muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional.
Un beso para todos.
Gracias. Otro, un abrazo, gracias. Martín Redrado.